Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón confía en que el reparto de las ayudas que pueda ofrecer el Ejecutivo Central a las empresas y a los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos se realice en régimen de igualdad entre todas las comunidades autónomas. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Jorge Azcón ha sido claro. El presidente aragonés espera que Pedro Sánchez esté a la altura a la hora de compensar estas pérdidas con los 7.720 millones de euros que incluye ese plan de respuesta del Gobierno central que hoy entra en vigor, bueno, pues para hacer frente a esos aranceles que desde este miércoles se aplican a las exportaciones europeas a Estados Unidos.
Que las ayudas se distribuyan en función de las necesidades de las empresas y de los trabajadores y no de los intereses particulares del Gobierno. Creo que habría que tener altura de miras. Si ahora no somos capaces de llegar a un acuerdo las dos grandes formaciones políticas, estoy convencido de que habrá muchos españoles y también desde Europa nos van a mirar con recelo.
Azcón cree que la aplicación de estos aranceles es un error.
Lo que está ocurriendo con Trump es una política equivocada, una política proteccionista, ir a la autarquía desde el punto de vista económico. Yo confío en que ante un desafío de la magnitud del que estamos hablando, de posiblemente el error más importante que se ha cometido en la economía o en el comercio mundial desde la administración de Trump, lo que haya en España sea cabeza fría, sentido común e inteligencia.
Bueno, además el presidente aragonés no comparte el apoyo de Vox a las políticas de Trump y menos cuando con ellas salen perjudicadas empresas de Aragón.
Vox se está equivocando en lo que tiene que ver con la defensa que hace de Trump. Hoy defender a Trump es incompatible con defender los intereses sociales y económicos de todos los españoles y, por lo tanto, de los aragoneses.
Te recuerdo que el Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que supone esa primera inyección de liquidez de 7.720 millones de euros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hola, este 15 de abril abrimos tu nuevo Eroski Alcalde Caballero de Zaragoza en la calle Luis Pinillas Oliveres número 4. Ven y disfruta de ofertas exclusivas, regalos y parking gratuito. Además, ahora a partir de 40 euros de compra, te la llevamos a casa gratis. Te esperamos en tu nuevo supermercado Eroski de Zaragoza. ¿Vienes? Eroski contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué parada nos vamos a hacer hoy. La verdad es que apetece hoy quedarse en esa terraza maravillosa. Nos vamos a ir hasta Montal, en la calle Torrenueva 29, en la Plaza San Felipe. ¿Cómo se tiene que estar ahí? Pues mira, hasta la cocina que nos metemos. El jefe de cocina es Jorge García. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Laura.
Bien. Muy bien. Oye, ¿qué tal estáis por ahí? Bien, ¿no?
Bien, bueno, ya sabes, aquí a la puerta del servicio,
sí.
Como siempre, pues preparando los últimos detalles y ya un día más.
Bueno, pues, oye, ¿qué nos traes hoy, Jorge? Cuéntanos.
Mira, Como ya te comenté la semana pasada, la anterior, vamos con menú degustación nuevo, así que vamos a ir con otro platito nuevo del menú degustación. Vamos igualmente a los pescados. Sí. Y vamos con una ventresca de atún rojo a la plancha, con una crema de agua turma, caldo de shiitakes y cúrcuma fresca.
Madre mía,
aquí hay varios elementos pues un poquito más, no tan normales, ¿no?, de encontrar, como por ejemplo la cúrcuma fresca y el agua turma. El agua turma es un tubérculo que tiene un saborcito ahí muy muy peculiar, que es lo que le va a dar sobre todo el hilo conductor del plato.
Agua turma.
Vamos por la ventresca de atún.
Vale.
A limpiarla, le vamos a quitar la piel, vamos a quitarle un cordoncito que tiene por fuera y vamos a dejar justo la parte central de la ventresca, la vamos a racionar y la vamos a reservar. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a hacer la crema de agua turma, como te decía, es un tubérculo, pues lo pelamos, cocemos en agua con un poquito de sal, le cuesta bastante, ¿vale? Pues un tubérculo bastante, bastante duro. Y una vez que está cocido, lo vamos a triturar, le vamos a añadir un poquito de nata, un poco de mantequilla y vamos a hacer una crema fina, fina. Ya te digo, tiene un sabor muy, muy peculiar, ¿eh? Uh-huh. Así hacia... partiendo de la patata, pero hacia el sabor, hacia un nabo, ¿vale? Así un poquitín.
Ajá,
hasta,
¿vale?,
hasta picante. No picante, pero no es...
un puntico.
Así, un poquito, sí.
Sí.
Uh-huh. Luego vamos a ir a hacer el caldo de shiitake, que es muy sencillo. Partimos de un poquito de cebolla, picadita muy fina, la podemos apostar despacito con un poco de ajo. Le añadimos las shiitake, que es las setas,
¿sí?,
cortadas en daditos, y las dejamos pochar poquito a poco. Vamos a añadir un poquito de vino blanco. Dejamos que evapore bien bien el alcohol y añadimos un poquito de caldo de pescado.
Uh-huh.
Con esto vamos a dejar cocer un poquito, que la shiitake en sí suelte todo el aroma. Y una vez que ya lo tenemos cocinado, vamos a colarlo. Nos vamos a quedar con el caldito por un lado y con el sofrito por el otro. El sofrito lo dejaremos bien escurridito y el caldo le vamos a ligar nada, un poquito, para que no se quede tan acuoso, sino que tenga un poquitín de cuerpo, y lo reservamos. Vamos con la cúrcuma fresca. Es un producto un poco especial, pero bueno, ya se va viendo, estamos acostumbrados a la en polvo normal, como una especia, pero bueno, este también es una raíz muy parecida al jengibre, más pequeñita, y por supuesto la carne interior es naranja. Pues aquí lo que vamos a hacer es un aceite de la cúrcuma fresca, la vamos a pelar,
vale,
y lo vamos a triturar con aceite de oliva hasta que se quede pues totalmente triturada, y el aceite obviamente se nos va a quedar de un color naranja súper fuerte, muy subido de color. Uh-huh. Ahora vamos a marcar la ventresca directamente a la plancha, un poquito de sal, pimienta. Uh-huh. Buscamos que por dentro se quede un poquito hecha para apreciar el valor de ese producto.
Claro.
Y vamos a emplatar. Vamos al fondo, vamos a poner la crema de agua turma.
Uh-huh.
En el fondo, con una cucharadita, con una cuchara, extendemos un poquito en el fondo. Ponemos encima la ventresca de atún. Encima de la ventresca vamos a coger las shiitakes que teníamos escurridas con la cebollita, el guiso, y lo vamos a colocar un poquito encima. Con el caldo vamos a servir un poquito alrededor del agua turma y únicamente nos quedará de poner unas gotas del aceite de cúrcuma.
Ajá.
Con esto el plato queda que ver.
Qué bueno.
Ya ves que hay mucho matiz,
sí,
muchos sabores.
Jolín.
Muy distintos, pero bueno, al final tiene que predominar el producto principal,
¿no?,
que es la ventresca.
Claro.
Y luego lo demás son, pues eso, acompañamientos.
Qué bueno, qué bueno. Habrá que probarlo. Está dentro de ese nuevo, es uno de los nuevos platos del nuevo menú que vas a encontrar en Montal. Y la verdad es que tiene una pintaza, Jorge. Eso lo tengo que probar, pero vamos, sin duda. En Montal, naturalmente. Muchísimas gracias. Un besico.
Muy bien. Gracias, Laura. Un saludo, Mayal.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Comienza la tramitación de la segunda fase del proyecto de recuperación del río Huerva a su paso por Zaragoza. Las obras se organizarán en dos tramos, con una inversión global de 24 millones de euros. El primer tramo, entre Paseo Renovales y Gran Vía, tendrá un plazo de ejecución de 15 meses e incluirá la renovación de las 6 calles del entorno. El segundo tramo, que se ejecutará en 8 meses, se localiza entre la calle Miguel Servet y la desembocadura del río. Las actuaciones se centrarán en la recuperación fluvial, la plantación de arbolado y la creación de espacios naturalizados que permitirán disfrutar de las riberas del Huerva. Mañana jueves finaliza el plazo de inscripción a las nuevas formaciones contra la brecha digital que se impartirán en 25 centros de mayores de Zaragoza. Esta tercera edición de la Primavera Digital ofrece más de 1.000 plazas para 148 cursos sobre el manejo de móviles, ordenadores y tablets. La solicitud puede realizarse en cualquier centro de convivencia municipal.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Thank you.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Que se puede dejar de ser malo si uno se lo propone? ¡Ja! Con esta pregunta arranca, la verdad es que esto es una novelaza, esto es, vamos, una obra impresionante. Mil ojos esconde la noche, pero parte 2. Después de La ciudad sin luz, ahora llega Cárcel de tinieblas. Es una auténtica joya, de verdad que sí. Bueno, si te has leído la primera, ya que estarás deseando leerte esta segunda. Y si no, pues arranca porque esto te va a llenar el espíritu. Don Juan Manuel de Prada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, un placer estar aquí en los micrófonos de COPE Zaragoza.
Es una barbaridad. Bueno, se puede hablar del contenido, evidentemente, de la novela, pero es que tú mismo dices que estás un poco loco. Bueno, dices completamente loco.
Sí, sí. Bueno, hombre, para escribir una novela así hay que estar un poco loco, yo creo, ¿no?
Es enorme. ¿Cuántas hojas?
Pues mira, esta es una novela que tiene en total 1.600 páginas. Se ha publicado en 2 volúmenes. El año pasado se publicó el primero, efectivamente, La ciudad sin luz. Ahora publicamos Cárcel de tinieblas. El título de la obra es Mil ojos esconde la noche, como muy bien has dicho. Uh-huh. Y es una novela ambientada en el París ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1944, y se centra en las vidas y en las relaciones entre los escritores y artistas españoles que quedaron atrapados en la capital de Francia durante estos años tan tenebrosos.
Eso es verdad, porque París, la ciudad de la luz, se vuelve tinieblas, ¿no?
Se vuelve, efectivamente, es una ciudad con toque de queda. Es una ciudad donde, sobre todo a medida que avanza la guerra, apenas hay luz, en la que no hay carbón, en la que no hay alimentos, en donde la gente, para mal vivir, tiene que dedicarse a oficios un tanto escabrosos, ¿no? Falsificar obras de arte, dedicarse a los trapicheos del mercado negro, en fin, una situación difícil, ¿no?
Claro, en el alma también se vienen las tinieblas.
También. El protagonista de la novela, Fernando Navales, es un hombre malvado, es un hombre al quien acostumbrado a llevar a cabo misiones oscuras. En este caso se le encomienda la misión de conseguir que todos los artistas y escritores españoles colaboren en las actividades culturales de Falange. Y para lograrlo, pues hace todo tipo de trapisondas y de trampas, ¿no? Y llega un momento, en cambio, en que empieza a sentirse mal haciendo este trabajo. Empieza a sentirse mal, sobre todo a medida que empieza a percibir lo que está pasando, ¿no? Digamos que su pequeña maldad de repente se acongoja ante la maldad gigantesca que lo rodea, ¿no?
Busca la redención.
Y busca la redención, efectivamente. Esta segunda parte, si la primera parte era un poco la apoteosis del resentimiento de Navales, uh-huh, esta segunda parte es la búsqueda de una redención por parte de Navales.
O sea, hay un poco una lucha ahí entre el bien y el mal.
Bueno, hay una lucha por vencer las inclinaciones malignas, ¿no? Que todos, desgraciadamente, tenemos, ¿no? Porque forman parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que es verdad que tenemos los instrumentos para vencerlas. Instrumentos naturales y sobrenaturales. Sobrenatural, la gracia. El natural, la libertad. La libertad humana. La libertad humana, ninguna persona, por muy encanallada que esté, ninguna persona pierde el discernimiento moral, la capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son decisiones libres. Es verdad que a veces que las tenemos
estamos
que tomar
condicionados,
con condicionantes fuertes, pero claro, nuestra libertad nunca se ofusca, ¿eh? Fíjate que los teólogos dicen incluso que los que están poseídos tienen libertad para decidir, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con esto lo que quiero decir es que la libertad humana es muy poderosa. Uh-huh. Entonces, el protagonista, Navales, pues efectivamente hay un momento en el que tiene que empezar a tomar decisiones, ¿no? Tiene que decidir si sigue haciendo el mal o si, por el contrario, cambia de bando, ¿no? Y bueno, esta va a ser el hilo que va a vertebrar todas las historias que se nos cuentan en...
Que hay muchas.
Muchas, no son muchos los personajes.
Claro, y está ahí con personajes, hay personajes ficticios, pero hay muchos personajes.
Hay personajes reales. Sí, hay varios aragoneses, incluso maños. Pues, por ejemplo, aquí sale un escultor que se llamaba Honorio García Condoy, que es de aquí, Manuel Viola, el pintor Manuel Viola, y creo que todavía me dejo alguno. Sí, hay un montón de personajes de la cultura española de aquellos años, algunos grandes celebridades, pues pienso en Picasso, pienso en Gregorio Marañón, en la actriz María Casares, otros personajes, si se quiere, más secundarios, pero no menos apetitosos, no menos interesantes desde el punto de vista literario, como estos que acabo de mencionar, por ejemplo, u otros muchos. Sale el pintor surrealista Óscar Domínguez, sale Victoria Kent, la que fue directora general de prisiones durante la Segunda República, que es una mujer que también pasa estos años aquí en París. Sale César González Ruano, el famoso periodista y escritor, muy golfo, pero con una vida siempre muy interesante. En fin, salen multitud de personajes, muchísimos pintores, algunos injustamente olvidados.
Ah, y hechos reales también, ¿no?
Sí. Yo te diría que el 90% de las cosas que se cuentan en la novela son reales. Hay veces que juegas un poco con la fabulación. Por ejemplo, el personaje de Victoria Kent me permite fabular, porque Victoria Kent vivió 4 años escondida en un piso. ¿Sabes? Ella tenía miedo de que la cogiera la policía alemana y la entregase a Franco, y entonces se tira 4 años escondida en un piso.
¡Qué fuerte!
Entonces esos 4 años, imagínate, como no sabemos nada sobre ella, llevaba una vida de incógnito, bajaba a comprar a las tiendecitas que había en el barrio, en la esquina de su casa, tal y cual, pero estaba todo el día metida en casa. Entonces te permite fabular más, pero casi todos los hechos que se cuentan en la novela son rigurosamente ciertos. Otra cosa es el tratamiento novelesco, que es un tratamiento esperpéntico, caricaturesco, barroco.
Hombre, pues como es Juan Manuel de Prada, evidentemente, que no sé si sabéis, pero es que esto lo has escrito a mano, manuscrito total.
Esto lo he escrito a mano, sí.
Y sin internet.
Y sin internet, efectivamente. Yo soy muy muy artesanal en mi trabajo como escritor y la verdad es que sí, me precio de trabajar a mano, cosa que, bueno, es muy discutible, ¿no? Pero yo escribo mucho mejor a mano. Yo en un determinado momento tuve que tomar la decisión si me pasaba al ordenador o no. Decidí pasarme con los artículos que escribo para la prensa, pero mi obra de creación la mantuve
a mano.
Es
tu padre el que lo transcribe.
Y luego mi padre me lo transcribe.
Es maravilloso.
Mi padre me lo transcribe.
Pero que incluso te has tenido problemas en los dedos. Ojo.
Sí, hombre, claro. Imagínate, si una novela de 1.600 páginas te salen unos callos tremendos. Aquí me sale un callo, ahora lo tengo totalmente plano, ¿no? Pero cuando vuelva a escribir me volverá a crecer. Se me pone como un garbanzo el callo aquí.
Es tremendo. Bueno, pues es una novela que ha salido, decías, casi de las tripas, ¿no? Que es una cosa muy orgánica cuando uno se pone a escribir así.
Ha salido de dentro y, bueno, me he vaciado por completo. Esta tarde a las 7 la presento en Ámbito Cultural del Corte Inglés.
Eso es.
Si algún oyente le apetece asistir a la presentación, con mucho gusto allí nos conoceremos.
Pues,
y sí, es una obra que me he vaciado por completo, te lo confieso.
Pues yo recomiendo a todo el mundo que vayan a escuchar a Juan Manuel de Prada, porque también esa fina ironía que tiene, la transmite, por supuesto, todos los que hemos leído algo de él lo sabemos, pero es que él en persona, pues evidentemente es la misma persona, o sea que es maravilloso. A las 7 de la tarde, Ámbito Cultural del Corte Inglés. Ya la segunda de Mil Ojos Esconde la Noche llega, Cárcel de Tinieblas, de Juan Manuel.
Así
de Prada.
Es, así
Muchas
es.
Gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias de corazón, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te voy a hablar ahora de una charla, bueno, yo creo que es más que una charla, ¿no? Que es un testimonio, es una forma de contar pues uno de los problemas que tenemos en esta sociedad. Hoy vamos a hablar del aborto. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Leire, ahora te la presento, porque está en una jornada que ha organizado Red Madre. Se llama Aprendiendo a valorar la vida, y será hoy a las 7 en la parroquia de Santa Engracia, para que te vayas más o menos ubicando. Y es el testimonio de Leire Navaridas, con el título Testimonio de un aborto, ¿cómo me cambió la vida? Para explicarnos un poco todo, está hoy conmigo, estoy muy, muy bien acompañada, ¿eh? María Pilar La Huerta, presidenta de Red Madre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura.
Bienvenida. Y está la propia Leire Navaridas. ¿Qué tal, Leire? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, María Pilar, cuéntanos un poco qué es esto, en qué consiste esta jornada, este testimonio que nos va a ofrecer Leire.
Bueno, Leire, bueno, es ya una institución, la verdad, que ha venido aquí a Zaragoza, ya es la tercera vez y siempre tiene llenazo, porque realmente ella transmite fenomenal cuál es su situación actual, pero cuál ha sido su situación anterior y de dónde procede, cuál es, bueno, pues la vida que ella ha vivido, bueno, engañada, como dice, ¿no? Y una vez que ha abierto los ojos y se ha dado cuenta, pues ella nos hablará, porque ha creado una asociación súper, súper bonita, que está teniendo un montón de éxito, Avidara. Amasube. Avidara, es que Avidara es la otra asociación que está con nosotros, de Asociación de Vida Aragón, que está con nosotros aquí colaborando y estamos organizando esta sesión. Amasube es la asociación de Leire, de ayuda. Ella nos lo va a contar fenomenal. De todas estas mujeres que han pasado por un trance tan difícil y tan terrible como ella lo pasó, aunque no en aquel momento se dio cuenta, sí posteriormente, y cómo ella, una vez que esto sea, bueno, pues ha descubierto cuál es el verdadero problema, pues ha cambiado su vida y la labor que está haciendo de apoyo y difusión y a todas las mujeres que, como ella, pues han pasado por ello, como decía.
¿Por dónde ha pasado, Leire? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos.
Pues es un aborto provocado y de esto hay que hablar, porque si no se habla de eso, de aquello, pero no se le pone como palabras, porque parece que da entre miedo, apuro, no sé si a veces vergüenza y no se quiere como entrar en una guerra, ¿no? Que parece que es lo que entraña hablar sobre el aborto, porque o eres abortista o eres contraabortista, o sea, ya se empiezan a colocar un montón de etiquetas que polarizan y generan pues mucho conflicto, ¿no? Y detrás de ese conflicto muchas veces lo que hay son experiencias muy traumáticas, porque hay veces que quien defiende el derecho al aborto de una forma como vehemente, rozando lo violento, lo que le pasa es que ha pasado por ahí y lo quiere seguir justificando para no abrir esa caja de Pandora que va a desatar todo el dolor que conlleva un aborto provocado.
Tú tuviste un aborto provocado, pero no eras una jovencita que puedes decir, oye, pues no sabía. Tenías una edad, ¿no? Tenías 26 años.
Sí, pero sí que era muy ignorante, pese a que yo era muy soberbia, ¿no? Y creía que lo sabía todo y estaba de vuelta de todo. Pues realmente yo era muy ignorante y muy inmadura, porque yo fui a abortar pensando que lo que llevaba dentro era un amasijo de células y sobre todo creyéndome que la maternidad es, como se podría decir hoy, el yugo opresor de una mujer sometida al patriarcado, ¿no? O sea, de todo menos algo bonito.
Yeah.
Y claro, con ese miedo y con esa amenaza, ¿no?, que supone la maternidad, pues el aborto se presenta como aquello que te va a liberar.
La solución, ¿no?
De una forma, sobre todo una liberación, ¿no? Porque es como que tienes un marrón que te acaba de caer encima y esto te libera de ese marrón. Y además de una forma pues inocua e incluso hoy día gratuita. Porque cuando yo lo hice en el 2008 todavía había que pagar, ¿no? Pero hoy encima es gratuita.
¿Qué pasó después?
Pues después nada, porque lo entierras, lo olvidas y en tu entorno las pocas personas que saben que has pasado por ahí hacen lo mismo. Con lo cual es un...
No se habla de eso, ¿no?
Para nada. O sea, porque es como que todo el mundo lo quiere enterrar porque nadie quiere asumir responsabilidades.
Ajá.
Con lo cual, pues yo seguí mi vida supuestamente normal hasta que en un proceso terapéutico que yo inicié por unos síntomas de vértigo que sufría desde la selectividad... Pues empecé como a romper muros, a deshacer coraza,
¿sí?,
y en algún momento pues tuve que enfrentar la realidad de que era mamá de dos hijos muertos, porque después de este embarazo al año vino otro que acabó con un aborto espontáneo.
Ajá. Qué duro, ¿no? ¿Eso fue traumático para ti y lo descubriste en ese momento, Leire?
Claro, en ese momento no lo viví de una forma traumática porque ¿sí? yo estaba completamente desconectada de cualquier posibilidad de sentir dolor, de sentir nada. Yo iba como alexitímica y simplemente iba como con unas ideas que justificaban todo eso, ¿no? De hecho, el segundo embarazo, que también lo viví como un marrón, pero que tuve la suerte de que mi terapeuta ya entonces me hizo entrar en razón, ¿no? Primero con la realidad de que como madre, si estoy embarazada, o sea, como mujer, si estoy embarazada, ya soy madre. Y soy madre de mi hijo, o sea, que lo que llevo en mi vientre no es un amasijo de células, aunque en un hecho científico lo sea, ¿no? Pero ese amasijo de células es la vida y el cuerpo de mi hijo. Y segundo, pues también fue un revulsivo cuando me miró y me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Con lo cual, yo no solo me conecté con mi hijo, sino que me conecté con la ilusión de ser madre, viéndolo como una posibilidad de construcción, de luz, de color,
ajá,
y salir de toda esa oscuridad destructiva en la que yo vivía. Lo que pasa que, consecuencia de la primera intervención, pues lo que nos pasa a las mujeres es que luego futuros embarazos también, o sea, y futuros hijos los perdemos, aunque ajá, sea de forma espontánea.
Yeah.
Y yo entonces, pues tampoco lloré. Pese a toda la ilusión que tenía por ese embarazo, yo me dije, fue bonito mientras duró, construí otro nuevo muro, ¿no?, que me impidiera sentir todo el dolor que podía suponer esa pérdida, y fue años más tarde cuando pude enfrentar pues lo traumático de esos dos hechos, uno por violento y el otro por doloroso, ¿no?, porque cualquier pérdida de un hijo siempre es dolorosa.
Claro. ¿La culpa ha sido determinante?
O sea, la culpa nos arrasa a las mujeres con respecto al... Muchas veces con el aborto espontáneo también, ¿no? Porque piensas que si tuvieras cuidado, que si tal, que si cual, ¿no? Pero con el aborto provocado es inevitable porque nos creemos y nos hacen creer que es nuestra decisión. Con lo cual, si tú te crees que ha sido por tu decisión y que ha sido una decisión libre, claro, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Pues tú
pues
por
una
completo,
misma,
¿no?
Claro.
Pero claro, en mi caso fueron casi años de sumir esa culpa. Cuando aceptas culpa, pues también aceptas castigo, también aceptas que todo lo que te pase negativo es merecido, que no te mereces nada positivo. Y yo tuve que romperme para finalmente poder sacar el dolor, poder sentir amor por mis hijos y desde ahí poder reconstruir con la idea de que las mujeres que nos sometemos a un aborto provocado, pues al final somos víctimas de un engaño, ¿no? Ese engaño que te dice que esa intervención es inocua, que no hay trascendencia, que no hay nada que lamentar, no hay por qué hacer un duelo, o sea, se niega la realidad del hijo. Y por otro lado, pues como te lo hacen médicos y es legal, pues parece que es algo positivo, cuando no es así.
¿Tú te has sentido también víctima?
Sí.
Pues por todo lo que me estás contando.
Efectivamente, porque no nos informan. O sea, cogemos como esas ideas de nuestro tiempo, ¿no? Aborto, derecho, feminista, mi cuerpo, mi decisión, todo esto que en un sentido pues puede ser hasta válido, pero claro, sin tener toda la información al completo, a mí, por ejemplo, si me hubieran enseñado una ecografía, pues a mí la realidad del amasijo de células se me hubiera desmontado porque hubiera visto ahí un corazón que late, ¿no? Y toda la formita de mi
hija.
Esto
no te lo enseñan, ¿eh?
No te lo enseñan. Y luego, por otro lado, te niegan todas las consecuencias que vas a poder a sufrir, tanto a nivel físico como decirte, pues mira, esto te puede dejar estéril. A partir de ahora puede que ya no puedas ver nacer un hijo porque todos los que vengan a partir de aquí pues pueden no nacer, los puedes perder de forma espontánea, te puede perforar el útero, te podemos dejar restos del bebé y crear una infección. O sea, a nivel físico hay un montón de consecuencias de las que no te informan, pero luego está toda la consecuencia que va a haber a nivel emocional y psicológico.
¿Tú has tenido los dos tipos de secuelas, Leire?
El físico, pues en ese momento parece que todo ha ido bien, pero si luego pierdo un hijo, pues veo que sí que hay unas consecuencias y muy graves, ¿no? ¿Sí? Porque ya no eres solo madre de un hijo no nacido, hay dos. Y por otro lado, las emocionales y psicológicas también, porque la culpa te arrasa.
Totalmente. Tú te renuevas, de repente sales ahí como el ave fénix y creas esta asociación. Cuéntanos un poco, AmaSube, ¿no se llama?
Sí, correcto, AmaSube.
¿Por qué la creas, Leire?
Pues es como un paso lógico y una necesidad social que yo veo a partir de compartir mi testimonio en 2018 de la mano de Fundación Red Madre.
Sí.
Se da a conocer mi testimonio y a partir de ahí me empiezan a contactar un montón de mujeres para compartirme su trauma, porque en mí ven una mujer que les va a comprender, que no las va a juzgar y que además pues también les puede acompañar en cómo poder abrazar la maternidad cuando hay hijos no nacidos. Ajá. Y por otro lado, pues también me empiezan a surgir demanda de charlas de colegios, en prensa y demás. Y ya en el 2023 veo que es necesario que me dedique a tiempo completo de darle ya una estructura de organización, que no soy yo sola contando mi historia, sino que es una organización que viene a acompañar y a visibilizar el posaborto.
Si tú hubieras tenido a gente que te ayudara, ¿hubiera sido diferente?
Claro, y esto en mi caso se ve claramente en el segundo embarazo. Yo el segundo embarazo lo vuelvo a vivir como un marrón. En ese caso lo que pasa que es que el aborto ya no me presentaba como una solución rápida y fácil porque yo tenía la teoría de que la mujer viene con un cartucho para abortar y yo el mío ya me lo había gastado. Y siguiente yo decía, ostras, es que con un segundo aborto me puedo destrozar el aparato reproductor. O sea que en mí ya había una idea bastante acertada de que eso no es inocuo y que es una intervención violenta que te deja muchas secuelas de cara a tener luego... Porque dices, bueno, ahora no me viene bien ser madre, pero en un futuro sí, ¿no? Entonces te reservas esa maternidad para un futuro ideal donde todo va a estar perfecto, ¿no? Con lo cual, pero esa intervención de mi terapeuta, primero creándome la conciencia de que si estás embarazada ya eres madre, y yo ahora se lo digo a una mujer cuando está embarazada y valora abortar, le digo, mira, tú ya eres madre. La decisión que vas a poder tomar ahora es si vas a ser madre de un hijo vivo y un hijo muerto. Y esto hay que decirlo así. Claramente, porque solo así la mujer va a salir del shock y va a ser consciente de su realidad y en torno a ella pues va a poder tomar decisiones ahí sí en conciencia.
¿Has tenido más hijos, Leire?
Sí, tengo un tercero, este sí ya ha nacido.
¡Qué bonito! Que claramente... Se le ha iluminado la cara, ¿eh? ¿No lo habéis visto?
Sí. A ver, yo amo a los tres, ¿eh? Es verdad que amo a los tres, pero claro, la experiencia con el tercero, de verle la cara, de abrazarlo, de ver crecer, de ver que es un niño lleno de amor, feliz, pues claro, pues a mí como madre me rebosa. Y además que Lander ha venido a mí a demostrarme que la maternidad, lejos de ser, ¿no?, ese yugo opresor que nos condena a las mujeres, es todo lo contrario. O sea, para mí ha supuesto un motor, una inspiración, una fuente de amor incondicional que es que claramente pues sí me rebosa y cada vez que pienso en él o le veo es que me siento feliz.
Oye, ¿y tener fe, Leire? Porque según te he escuchado otras veces, la fe también de alguna manera te salvó y llegó a ti una vez que ya habías abortado.
Claro, o sea,
tú eras más atea antes.
Súper atea, vamos, o sea, férrima, que sí. Es muy violento y lo digo así porque es una realidad. Yo en su momento no quemé una iglesia porque no me invitaron a hacerlo, pero había mucha violencia en ese ateísmo. Y sí que es verdad que en todo el proceso terapéutico, en ese ir decapando esas corazas y esos muros, yo descubrí mi dimensión espiritual y para mí es un salvavidas. Porque sin eso, la realidad de que no tienes hijos, si nos quedamos en un nivel material, pues es así, ¿no? O sea, tienes hijos muertos, ya está, se acabó la historia, a sufrir. Pero claro, si ya en una dimensión espiritual sabes que existen, aunque no hayan nacido, y están en un lugar, pues en el cielo, ¿no? Los solemos ubicar siempre, desde el cual pues te puedes comunicar con ellos y puedes recuperar ese vínculo, que ese es clave en la sanación del posaborto. O sea, es como madre vincularte a todos tus hijos, nacidos o no, amarles, recibir su amor y construir una relación desde ahí.
Bueno, pues qué bonito. Hoy este miércoles 7, bueno, hoy esta tarde a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia Santa Engracia. María Pilar, ¿se necesita algún tipo de inscripción o algo para acudir a escuchar
Nada.
A Leire?
Tener ganas, ¿sí? Ilusión de ir a escuchar a Leire, porque realmente, bueno, aquí lo ha contado breve, pero tiene una historia, una forma, como ya habéis visto, de contar las cosas, que llega al corazón, llega Totalmente. A la gente y realmente que lleguen y que haya sitio, esperemos, no sé, son 200 butacas.
Bueno, seguro que sí, seguro que sí, haremos sitio para todos.
Pues Leire Navaridas nos ofrecerá su testimonio, es fundadora de AmasV y María Pilar La Huerta, presidenta de Red Madre, muchísimas gracias.
Pues a ti Laura, una vez más.
Gracias Leire.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, 1:45 ahora mismo, 20 grados que tenemos aquí en Zaragoza, un solazo, una cosa. ¿Cómo estarán en Madrid? Pues nos lo va a decir nuestro casetero de pros, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero?
Me estoy ahogando con la energía.
¿Pero tenéis solazo o no? Ahí.
Pido ayuda, por favor, si alguien me está oyendo.
Por favor.
Un alergólogo.
¿Sí o no?
A ver, tenemos un solazo y un tiempo de primavera precioso. Sí. Además, yo que en Madrid tengo la suerte de vivir en una zona bastante privilegiada en cuanto a monumentalidad, vuelve esa época que se da uno un paseo y ve unos atardeceres muy, muy bonitos.
Qué bien.
Y eso está genial. Pero claro, me gustaría seguir respirando para poder seguir disfrutándolo.
Sí, son estas cosas, ¿no? ¿Qué pasan?
Me estoy tomando la pastillica todas las mañanas.
Muy
bien. En eso soy
muy
un
bien.
Reloj.
Muy
Ahora...
Bien.
Esto está a tope y me está costando. Hoy, no exagero, si esto no he dado 25 veces esta mañana cuando me he despertado antes de poder pegarle un sorbo al café.
Ya. Bueno, la verdad es que es un problema el tema de las alergias, ¿eh? Sin duda. Y ya lo anunciaban que esta iba a ser una primavera movidita en este sentido.
Pues lo anunciaban con todo buen criterio, porque a mí ya me está aplicando, sí, sí. Bueno, habrá que tomarse el tratamiento. Oye, y si veo que me va más, pues para eso está mi médico de familia, para dentro de, cuando me den cita, dentro de 7 meses, pues para la primavera que viene, ver que me toque tomar más. O sea que hay que verlo en positivo.
¿También tenéis ahí muchos problemas con este tema?
Bueno, yo en Madrid, Zaragoza ya lo sé, bueno, soy de casetas. Sí. Uh-huh. En fin, casetas, centro de salud, lo hemos comentado algunas veces en esta sección, está absolutamente barrido el centro de salud y con unos problemas de accesibilidad increíbles y sobre todo vergonzosos. En Madrid también existe ese problema. Voy a ponerte un ejemplo pragmático de yo mime conmigo, como el disco de Sabina.
¿Sí?
Yo llamé con previsión, pedí cita telefónica con mi médica de familia en enero para que me volviera a activar la financiación del antihistamínico que tomo.
¿Sí?
Para poder sacarlo en la farmacia. Bueno, pues me dieron cita para dentro de un mes y solo era cita telefónica.
Yeah.
O sea, eso es un caso de mi situación en Madrid. O sea,
¿sabes que las citas telefónicas llevan más tiempo que las presenciales?
Pues espero que sí, porque
sí, no,
claro
sí,
que
sí,
si
sí,
no,
sí.
Claro, a lo que se lo vas a contar, claro. doctora, pues ya.
Pues ya está, ya ha pasado.
Sí, perfectamente.
Muy bien. Y escucha, ¿qué me querías contar tú?
Bueno, pues primero que hoy la prensa aragonesa publicaba el nombre del que se suponía que era el líder de los trinitarios, de la banda esta latina en Zaragoza, y se hace llamar Tigre Fresa. Y la verdad es que le quería dedicar solamente un minuto, porque la verdad es que me ha impactado que alguien decida querer llamarse como un batido para merendar. Y bueno, pues la verdad es que me ha dejado verdaderamente impactado, y celebro, por cierto, celebro las informaciones, sí, que apuntan a que la policía de Zaragoza parece que habría impedido que esta banda se expandiera en la ciudad, porque sí, en Madrid es un problema que tenemos, es un problema que en algunos barrios de la periferia se padece y los vecinos lo padecen. Uh-huh. Y bueno, creo que está bien que se mantengan a raya este tipo de bandas, que bueno, a mí no me gustaría que en Zaragoza leer noticias, que ya las he leído algunas, sí, pero como las se pueden leer aquí en Madrid, que es un peligroso.
Sí, sí. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo, sí.
Tigre Fresa, vete con los bollicaos y déjanos tranquilos. Y segundo punto, quería hablar del Real Zaragoza.
Venga.
Porque es que el domingo vi el partido con mi camiseta. Tengo una pequeña Virgen del Pilar en casa, que obviamente giré hacia la televisión para que, porque toda ayuda era poca. Y ganamos. Me puso muy contento,
pero.
Estamos un punto por encima del descenso, sí, y sí, quedan un montón de jornadas y equipos duros contra los que jugar. Tranquilidad, por favor, tranquilidad, que esto no está hecho. Sí, sí. Tranquilidad.
Hay tal optimismo que mi hija me vino el otro día diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Que ha ascendido el Zaragoza? Digo, no, que no ha descendido por ahora. Pero tú fíjate, mira, es verdad, ¿eh?
Yo cuando metió el Jair, que no sé cómo se dice, ¿sí? Yo lo digo de las dos maneras, si no me equivoco.
En 20 segundos, además, dime.
No, que me alegré mucho.
Sí.
Y luego me quedé pensando un segundo y dije, espera, que es que no estamos celebrando el playoff ni el ascenso, estamos celebrando no descender a primera federación.
Sí. Tremendo, ¿eh?
Y en ese segundo de reflexión posterior a la alegría es donde creo que debemos redundar todos. Estamos bueno, celebrando no descender.
Ojalá en fin, sigamos celebrándolo, mucho. Eso, por ahora, ¿eh? Juanma, un besico, siempre un placer hablar contigo, muchas gracias.
Voy a seguir respirando.
Dale.
Buena semana.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes una pared vacía y triste, o donde cuelgan cuadros anticuados o feos, tienes la oportunidad de adquirir un cuadro especial. Primero, porque será de un artista aragonés. Segundo, porque te vas a actualizar, porque tienes arte a precio muy asequible y casi imposible de conseguir. Y tercero, quizá permítemelo, lo más importante, porque ayudas de esta forma a los niños con cáncer y sus familias. Mira, Eva Armisen, Julia Dorado, Hermógenes Pardos, Teresa Ramón, Víctor Mira. Bueno, 100 artistas que se han unido una vez más para apoyar a Spanoa, la asociación que ayuda a los niños con cáncer en Aragón. Sus obras están expuestas a la venta en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza hasta el 13 de abril, que es que ya queda poquito. Es la oportunidad perfecta para redecorar tu casa o hacerle un buen regalo a un amigo. Con eso no fallas nunca, ¿eh? Dame un momento y te cuento cómo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por ayudarnos a impulsar este evento.
Un evento, un año más, y ya son 30.
Ya son 30.
Madre
es
mía.
Muy emocionante cuando preparas un evento y ves que la respuesta después de 30 años sigue vigente y sigue en la idea de los artistas por colaborar y de los particulares por acercarse a adquirir una obra y ayudarnos a nosotros, que es lo importante, ¿no?
Claro que sí.
De esta exposición colectiva, aunque es muy importante. En algún momento nos han denominado incluso una de las exposiciones colectivas más abundantes de artistas aragoneses, pero bueno, es una exposición solidaria, que es lo importante.
Bueno, pero es que eso que dices es verdad. La principal exposición colectiva de arte contemporáneo aragonés, por su calidad, por su variedad, es que esto no existe si no fuera en este caso por la colaboración con Aspanoa.
Claro que sí, o sea, juntar a artistas figurativos, abstractos, arquitectos, fotógrafos, yo qué sé, incluso escultores, ahora incluso un par de obras de ilustradores y cómics. O sea que yo creo que es una muestra lo suficientemente abundante para ver que 102 maneras de ver la realidad artística de todos estos colaboradores, y bueno, pues una buena manera de adquirir una obra original en muchos de los casos para decorar tu casa, okay, si eso es lo que te gusta, naturalmente.
Un regalo, es que me parece un regalo perfecto.
Eso es.
Entonces dices, como 102 artistas, ¿no? ¿Cómo va, por cierto?
Bueno, pues estamos muy bien, hemos llegado ya a más del 40% vendido, con lo cual estamos muy contentos. Aún quedan muchas cosas muy atractivas y muy bonitas por poder ofrecer a todo el público. No solamente esta muestra está para vender y solamente atendemos a las personas que quieran comprar una obra, sino solamente por acercarse al Museo Pablo Serrano, ver las diferentes maneras artísticas de expresarse todos, ya es suficiente pretexto para poder ir. Si además tu poder adquisitivo te permite poder adquirir alguna de ellas y ayudarnos a nosotros en nuestros servicios principales, como son el estar cerca de las familias que tienen un hijo con cáncer y ofrecerle una serie de servicios fundamentales, como son los servicios de profesionales psicológicos, trabajo social y neuropsicológico, el piso de acogida, las comidas al acompañante, bueno, todas estas cosas que tantas veces hemos dicho y que son principales y que esta actividad nos ha permitido hacer ya desde hace 30 años.
Uh-huh. Decías, tu poder adquisitivo, ¿cuáles son los precios? ¿Entre qué precios se oscila?
Pues son muy asequibles, la verdad que sí, a excepción de un par de obras que pasan de los 1.000 euros, concretamente unos 1.200 euros, el resto de las obras rondan un valor medio de unos 300-400 euros, incluso hay obras de 150 euros, o sea que...
¿Y esas de 1.000 están vendidas ya o no?
Algunas sí, aún queda alguna disponible. Vale. Alguna disponible. Por ejemplo, Julia Dorado y Pilar Moré son dos artistas reconocidísimas, y Aurora Charlo. Bueno, hay un gran número de artistas que tienen sus obras disponibles para cualquier persona. Lo más bonito es acercarse o entrar en nuestra página web, donde está el catálogo incluso valorado, y por teléfono también. En la sede de Aspanoa también les atenderemos, o sea que no solamente la atención a estas obras es presencial, sino que también de forma online o telefónica pueden llamar a la sede de Aspanoa e interesarse por cualquiera de las obras.
Es verdad que a mí me gustaba más verlas en la exposición, ¿no? Para, sobre todo si hay intención de adquirir.
Naturalmente, o sea, no... Mira, la obra artística es muy bonita verla de una manera virtual, pero la mejor manera es apreciarla de cerca y verla en directo. Que además es como se le coge cariño, y la gente que le gusta el arte se engancha a una de estas obras y le dan ganas de adquirirla para poder disfrutarla en casa todos los días.
Hay cosas preciosas, de verdad que sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos?
La venta estará abierta el Museo Pablo Serrano hasta el próximo domingo, donde allí estaremos nuestros voluntarios y yo mismo también intento estar la mayor parte del tiempo para atender a todo el mundo que venga, y posteriormente se mantendrá una semana en la web de Aspanoa para si alguien está interesado o se ha quedado con las ganas de poder confirmar cualquier venta. Le atenderemos telefónicamente, y si no, pues ya esperar al año que viene y a otros 100 artistas que participarán, colaborarán, y desde estos 30 años nos han permitido hacer muy buena relación con todo el mundo artístico aragonés, y son casi como familia de Aspanoa.
Claro, es verdad. Si yo fuera artista, querría sin duda estar en esta exposición tan especial, en la que aquí colaboramos todas, toda la sociedad, los artistas y por supuesto el resto que acudimos allí, pues para adquirir algunos de estos 102. ¿Cuántos queda más o menos?
No, yo creo que quedarán unos 60 y... Bueno. 60, más o menos.
Pues
sí.
Hay que echar ahí
sí,
un empujo,
60, porque creo que ayer cerramos la venta con 43 obras vendidas, uh-huh. O sea que unos 60 están disponibles para poder comprarlos y adquirirlos.
Pues vamos a animar a todo el mundo para poder agotar esos 60. Aspanoa.com, ahí tenéis todo. Y, por supuesto, pues os podéis acercar perfectamente al museo y ahí es donde lo podéis ver muchísimo mejor. Pues un placer, como siempre, Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos, inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¡Pepe! ¡Mira! ¡Que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...!
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
En Avenida de Navarra, frente a Centro Comercial Augusta.
La industria siempre nos llama.
H&M Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. H&M Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. H&M Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Esta primavera, conecta a tu manera. Con Embow comparte, disfruta, sueña con la mejor red 5G y la atención mejor valorada. Contrata ahora fibra y móvil desde 28 euros al mes y llévate 3 meses de descuento en tu factura. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Llegamos así a las 2 de la tarde, 21 grados aquí en Zaragoza.